Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos empezando la semana con la noticia del momento, Chile, donde ganó el no, donde ganó el rechazo a la nueva constitución, donde Gabriel Boric, el presidente chileno, ha sufrido una estruendosa derrota. Paradojas de la vida política. Llega en la plataforma que decide, de alguna manera, o crea la nueva constitución, llega a la presidencia de la República, pero ya estando en la presidencia, termina sepultándose de alguna forma esa nueva constitución en las urnas, el pueblo. La derrota de Boric es ante el pueblo y ante la democracia. Por eso quiero saludar a esta hora a Víctor Hugo Durán, periodista chileno. Bienvenido, Víctor, gracias por acompañarnos.
Hola, Vicky, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Es importantísimo saber cuál es el ambiente hoy allí en Chile en tiempo real, porque anoche cuando celebraban en las calles, al mismo tiempo había disturbios.
Mira, el ambiente hoy día en Chile lo podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, la tranquilidad de la población, que después del apabullante triunfo que tuvo anoche la opción rechazo, marcó un hito histórico. Es histórico lo que pasó ayer en Chile. Esto no había sucedido nunca. Te puedo dar algunos datos. Pero por el lado del gobierno, el gobierno de Gabriel Boric está en estado de shock, literalmente. Está aún recuperándose de una derrota que es brutal, que deja en muy mal pie al presidente Boric. El presidente Boric se jugó su capital político por esta opción y nunca pensaron que se iba a producir un fracaso tan estrepitoso como el que vivimos ayer en Chile. Nadie lo calculó, no lo calculó ni la derecha, no lo calculó la centroizquierda, no lo calculó la izquierda, no lo calcularon las empresas que hacen encuestas en este país. Nadie calculó que se iba a producir una derrota de la magnitud que se produjo ayer con 13 millones de electores, lo que representa el 85% del padrón electoral en Chile. Nadie previó que iba a haber una votación tan alta, si bien el voto es para esta elección fue obligatorio. Antes eran voluntario el voto, para esta ocasión se hizo obligatorio. Tuvimos 13 millones de electores de un total de 15. Y además el 61, prácticamente el 62% de la ciudadanía se mostró en contra de la propuesta constitucional que se hizo. Porque eso también hay que tenerlo claro, ¿ah? Esta no era una propuesta en que a la gente se le hacía elegir entre la propuesta constitucional,
claro,
y la constitución vigente del año 2005, en realidad, porque la constitución del 80 fue modificada por Ricardo Lagos. Eso también hay que tenerlo súper claro. Es una constitución modificada. Tiene parte de la constitución del 80, pero fue modificada en bastantes puntos del año 2005 por Ricardo Lagos. Por lo tanto, lo que hace la ciudadanía, este 62%, es propinarle un golpe durísimo, pero durísimo, a Gabriel Boric, a su gobierno. Y el gobierno está en estado de shock. O sea, esa es la palabra que mejor puede definir lo que está pasando hoy día en Chile. Es un estado de shock en que están recién tratando de entender por qué fracasó la propuesta y cuáles son los próximos pasos.
Permítame saludar a otros dos invitados que tengo este mediodía o que tenemos este mediodía. Veo a Luis Ernesto Gómez, quien ha hecho parte, digamos, del pacto histórico, por lo menos en la campaña política. Fue secretario de gobierno en Bogotá, Luis Ernesto. ¿Cómo vio esa derrota de Boric en Chile?
Vicky, un saludo muy especial para ti, para Víctor, para Miguel, toda la audiencia de semana. Pues de alguna manera la decisión del presidente de Chile fue justamente ligar su postura política, la de su movimiento, la de su gobierno, al futuro de la Constitución. Esa fue la decisión política y creo que ahí fue donde cometió un error. Es distinto a lo que ocurrió en Colombia, cuando el presidente Gaviria lo que respaldó fue básicamente en los años 90 que hubiera un proceso constituyente amplio y el resultado, fuera cual fuera de ese proceso constituyente, era el que iba a respaldar él como presidente de la República. Aquí la decisión del presidente Boric fue ligar mucho su apuesta política, su gobierno, a un proceso constituyente que incluso se había originado previo a la elección de él como presidente. Creo que eso no fue acertado. Y por eso hoy es evidente que hay en la decisión y en el voto de los chilenos pues una relación entre los índices de favorabilidad del presidente y el resultado estaba muy cercano. Las últimas encuestas le daban al presidente Boric alrededor del 37%, 38% de favorabilidad, y el reflejo del voto aprobando estaba por el mismo orden. Entonces yo sí creo que ahí hubo una decisión política muy legítima de respaldar con su gobierno, con su mandato, el proceso constituyente y el texto definitivo que se sometió a consideración. Y lo que veo y me parece muy positivo es que ahora sí tomó la posición que le corresponde a un presidente de la República, y es pues dejar que el proceso constituyente, que es fruto de una nueva mayoría democrática, que fue el que armó la primera asamblea la primera asamblea y la que siga, pues que sea el presidente el llamado a aceptar el resultado de esa nueva decisión, de esa nueva asamblea constituyente.
Y saludo finalmente a Miguel Uribe. Miguel, bienvenido a Semana, senador de la República. ¿Cómo vio la derrota de Boric?
Bueno, en primer lugar, Vicky, gracias por la invitación. Y déjeme decir que celebro esa decisión. Creo que es un mensaje de esperanza para Latinoamérica, es un campanazo. Y además, insiste, demuestra que la izquierda es buena para generar expectativas, pero muy mala para volverlas realidad. Es decir, son malos gobernando porque se llenan en campaña de promesas y llegan a gobernar con lo que yo he llamado casi la trampa del cambio. Y es que llegan a decir que todo está mal, todo justifica entonces sus locuras, unas ambiciones casi a veces personales, y pues finalmente terminan no teniendo éxito. Y lo que uno ve ayer, lo que yo diría es que tan rápido en este nuevo gobierno de Boric, es que hay desilusión, hay decepcionados, hay un fracaso de gobierno, porque finalmente, claro que hay una relación entre el gobierno actual y el resultado de ayer. Ahora, a mí, viendo lo de ayer, se me parece mucho a lo del plebiscito aquí, lo que dice Víctor del shock de ese gobierno. El plebiscito aquí en el 2006 fue exactamente lo mismo para el gobierno de turno, donde usted recordará, Vicky, quedaron sin saber muy bien qué hacer. Ya después lograron reacomodar su maquinaria política y pues hicieron lo que hicieron, que en otras palabras pues fue conejo. Pero aquí mire usted que y rápidamente introduzco este tema, y es la desafortunada reacción de Gustavo Petro, que puede ser la única persona que salió a cuestionar ese resultado, un resultado además propio de la democracia, con una doble moral que lo caracteriza. Y finalmente, mire usted, contrasto a Boric, que sale a decir, bueno, diálogo, a llamar a los sectores, si bien está en ese shock, pareciera entender que hay que hacer una construcción colectiva, pero por el otro lado, Petro pues sigue con esa posición, creo yo, además, medio sectaria y medio equivocada, que más me preocupa pues que la tenga para lo que pueda venir en Colombia.
¿Cuál es el resultado a esta hora, Jairo? El último reporte que tenemos.
Sí, estaba mirando la página, la acaban de actualizar, y el resultado termina en lo siguiente: 61,86% lo rechaza, el 38,14% lo aprueba, y hay unos datos adicionales: los votos en blanco ya son 77,288 y los votos nulos 200,720 votos. Para lo que nos decía nuestro compañero Víctor, son casi 13 millones de chilenos que salieron a las urnas.
Creo que tenemos que poner el tema en algo que une a los dos países, y es la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Víctor, ¿cómo tomaron allá el trino del presidente Petro cuando dijo revivió Pinochet? Y los escucho a los tres, por favor, con esta pregunta.
Mira, Vicky, acá en Chile en general el tema no tuvo un impacto probablemente como el que tuvo sí en Colombia. Sí hubo algunos parlamentarios o algunas personas del mundo político que lo criticaron, pero el foco no ha estado ahí. El foco hoy está básicamente en un inminente cambio de gabinete que va a tener que hacer el presidente, que es el principal foco. Y segundo, es cómo en esta rearticulación o en este nuevo naipe que está jugando el presidente Boric, queda el Partido Comunista, que como ustedes probablemente saben, la coalición de Boric tiene dos, no es una coalición única, sino que tiene dos bloques. Uno que es más ligado a la centroizquierda, lo que le llaman el socialismo democrático, y otro que es Apruebo Dignidad, que es un bloque más de izquierda ligado al Partido Comunista. el ala más dura probablemente de la izquierda. Y cómo juegan las piezas ahora, porque el gran derrotado de todo este fracaso era el Partido Comunista, que era el que quería una constitución o esta propuesta que se hizo sin ningún tipo de cambios. Entonces, ese es el gran tema. Si bien hay molestia, hay incomodidad por las palabras del presidente Petro, esa incomodidad viene más de algunos sectores de la derecha, pero que hoy día no quieren entrar en una disputa, precisamente porque ya dan por superada la constitución del año 80, la constitución de Pinochet.
Estaba levantando la mano Miguel y voy luego con Luis Ernesto. Sí. ¿Cómo vio el trino del presidente?
Lo primero que diría es que si bien no tuvo efecto en Chile, yo sí creo que de alguna manera fue una ofensa contra los chilenos, porque al final él mismo decía, Gustavo Petro, hace unos años, que no nos podemos meter en la autodeterminación de los pueblos, que el presidente tiene que ser respetuoso, etcétera. Y al final es una ofensa porque entonces está descalificando a ese 63% que votó no apruebo o rechazo. Entonces, yo lo que creo es que primero hay un mal mensaje, ¿no? Si queremos unir, si queremos construir, pues la construcción no es alrededor de una ideología política, sino además de un destino común que tenemos los pueblos latinoamericanos, y creo que Gustavo Petro lo hizo mal. Segundo, muestra el talante de Gustavo Petro. Gustavo Petro, al decir eso, pues nos recuerda que él solo reconoce entonces la democracia que le conviene, las decisiones que le convienen, pero no en las que no le favorece el resultado. Y a mí me parece que, como lo dije ahora, es una anticipación, un preámbulo a lo que podría suceder en Colombia, en donde básicamente si el día de mañana tenemos alguna decisión de este estilo, las locales, por ejemplo, elecciones locales, una posible constituyente que Gustavo Petro quiera atropellar en este país, etcétera, pues entonces estamos sometidos a que Gustavo Petro solo reconozca lo que le conviene. Y por último, insisto, aquí Gustavo Petro yo creo que se parece mucho en muchos sentidos a Boric, y creo que buena parte de lo que le pasó a Boric allá puede ser lo que empiece a pasar aquí, y es que va a haber desilusión. Gustavo Petro, como Boric, prometió muchas cosas, no las va a materializar, tienen inexperiencia, improvisación en el gabinete, aquí pues es evidente, y puede llevar a que esa patinada pues lleve a que haya desilusión también muy rápido en Colombia.
Y Luis Ernesto, por favor.
Bueno, no, lo primero es tratar de poner en su contexto el trino del presidente, y hace referencia, por supuesto, a que al rechazarse un nuevo texto de constitución, lo que queda vigente es la constitución de 1980, que es la constitución donde, digamos, liderada en su momento por el dictador Pinochet, que ha sufrido, y en eso hay que ser muy preciso, ha sufrido muchas modificaciones desde 1980. Pero esa declaración, que por supuesto suscita toda suerte de comentarios, polémica, ahorita algo sobre lo que se refirió Miguel, el senador Uribe, esa declaración hace referencia específicamente a eso, a que revive o mantiene vigencia una constitución que nació en medio de la dictadura chilena, una dictadura que se conoce por grandes violaciones de derechos humanos, por situaciones, digamos, humanitarias muy cuestionadas a nivel internacional. Y yo creo que ahí es justo analizar esa declaración. Sin embargo, algo que menciona Víctor, y es allí el gran derrotado, digamos, o el gran rechazo va hacia el ala más radical de la izquierda, hacia lo que es el Partido Comunista, y que pretendía que no hubiera ninguna modificación al texto propuesto, mientras que otros sectores de centroizquierda salen fortalecidos de esta decisión. Estamos hablando de la Concertación, seguramente del Partido Socialista, de la expresidenta Michelle Bachelet, a las más moderadas, que básicamente lo que muestran es la necesidad de lograr un diálogo entre distintos sectores de la sociedad. Colombia tuvo algo muy parecido en su constitución del 91. Es emblemático el hecho de que los tres presidentes, copresidentes, fueran uno de claro origen conservador, hijo de uno de los líderes conservadores, hijo de Laureano Gómez, que estuviera allí Álvaro Gómez, por el sector más conservador de nuestra sociedad, por el sector liberal, un líder también muy importante en su momento, el doctor Serpa, y quienes ingresaban, digamos, y representaban a esa nueva Colombia fruto de un acuerdo de paz, que era el M-19 en cabeza de Antonio Navarro. Y los tres copresidieron y convivieron, digamos, esas tres expresiones de manera mucho más equilibrada. Creo lo que pasó en Chile es que no lograron ese equilibrio en la convivencia y por eso hoy quienes no se sintieron recogidos ahí, incluye a sectores de centroizquierda, pues dijeron no estamos de acuerdo. Frente a lo que plantea Miguel y es tratar de buscar un paralelo entre lo que vivió Chile o el deterioro que está teniendo en aprobación popular el gobierno de Boric contra con el de Colombia, yo creo que ahí la comparación es un poco no al lugar. Yo creería que se parece más al fenómeno que está viviendo hoy México con el presidente López Obrador, que también es el primer gobierno de izquierda que logra allí consolidarse y que ha logrado a lo largo de ya casi 3-4 años de gobierno consolidarse con índices de aprobación cercanos al 65-70%. De hecho, la misma encuesta que publicó la revista Semana muestra que el presidente no solo tiene hoy unos índices de aprobación superiores a quienes votaron por él, el 53%, 54% de los colombianos votaron por él, hoy el índice de aprobación está por el 69%, en Chile no hubo tal luna de miel, eso no pasó en Chile con el gobierno Boric. Lo que sí está pasando en Colombia y es que el presidente Petro ha logrado convocar a sectores mucho más amplios de la sociedad, por supuesto no al centro democrático que está ya en un sector de la derecha del país, pero sí a sectores del centro, de la centroizquierda, incluso de la centroderecha, no solo con quienes gobierna, sino también en distintas agendas, tanto en lo económico como en lo, como lo empresarial, industrial.
Un comentario, Jairo, muy rápido, si sí, me lo permite. Favor. Sí, yo quisiera hacer tres comentarios rápidos. El primero, dice Luis Ernesto, ¿no?, diciendo Petro es un gran componedor, una persona que ha hecho un gran consenso, no el centro democrático, que es el otro extremo. No, yo quisiera poner las cosas en proporción. Gustavo Petro ha hecho un acuerdo por conveniencia, burocrático y clientelista, y por supuesto hay gente de buenas intenciones, de buena fe que lo están apoyando. Yo no voy a generalizar que todo aquel que esté allá lo está apoyando por algo a cambio, pero decir aquí que entonces no tratar de, entre otras cosas, utilizar para estigmatizarnos diciendo es que es el otro extremo, no, resulta que hoy Luis Ernesto, no solamente afortunadamente somos el partido coherente que no entró a ese gobierno, no nos interesaba tampoco, sino que además representamos a la mitad del país que no votó por Petro y que pronto también acogeremos a los desilusionados. Dos, una cosa interesante hablando de Chile es que mire usted la falta de inteligencia en ese caso de Petro, podría decir casi política, porque mire, si no estoy mal y Víctor nos puede corregir, la única presidente que entró a apoyar, la expresidente viva que apoyó el apruebo es Bachelet, y que no lo hizo de manera integral, sino se metió con un tema de género, de que él decía mujeres, de no sé qué, no con el, digamos, no con la parte gruesa, pero Frei, Lagos, por ejemplo, se abstuvieron porque les preocupaba que con ese pretexto, esa trampa del cambio, de que todo entonces hay que cambiarlo, pues el golpe para la institucionalidad chilena hubiera sido muy grave. Y eso básicamente también me lleva a decir que aquí pues hay un llamado y el paralelo es, entre otras cosas, no solamente a la desilusión que veo rápido que viene de este gobierno, sino particularmente a la aceptación de la democracia, la defensa absoluta de la democracia.
Sí, Víctor, le quería decir.
Pero deje contestar Ernesto a Luis Ernesto.
Sí. Y ya seguimos, gracias, Víctor. Espere, ya dejemos
de saber. Digamos que es las cifras, lamentablemente, Miguel, no soportan. De hecho, ahí Jairo tiene detrás, si lo pone en pantalla, tienen la portada de la revista Semana de esta semana con un índice de aprobación del 69%. No veo cuál es la desilusión a la cual se refiere Miguel,
el presidente. A la que vendrá, querido Luis Ernesto.
Y estamos hablando de un presidente que se eligió con el alrededor del 54% de los votos y lo que ha venido es justamente refrendando su mandato con sectores que no votaron por él, evidentemente. Pero me gusta algo de lo que mencionó Miguel sobre justamente qué implica escuchar a sectores de centroizquierda, digamos, quienes conformaban en Chile la Concertación, que no estuvieron activamente involucrados en esa decisión y que hoy, o algunos se apartaron, pero que hoy justamente están saliendo fortalecidos del proceso, algo parecido a lo que ocurrió en España, donde el partido más de izquierda que lideraba en su momento, que era Podemos, empezó a perder espacio y a ganar espacio el Partido Socialista, que es el partido hoy de gobierno. Entonces, justamente como de esto, antes que favorecerse, querido Miguel, la derecha ha salido favorecido, ocurrió en España, ahora está ocurriendo en Chile, probablemente ha salido favorecida es la centroizquierda.
No, pero es que yo no creo, es que aquí no es, qué pena Jairo y Vicky, pero aquí no se trata de quién sale en favor, y Víctor, por supuesto, pero es me da vergüenza y Víctor entonces entrar aquí, pero a ver, dos cosas. La primera es que no se trata, Luis Ernesto, de quién sale favorecido, si la derecha o no, a diferencia de ustedes, digamos, ya puesto en este término, en el caso mío, yo no veo, o a diferencia tuya, yo no veo esto ustedes o nosotros. El problema de fondo es que aquí todos deberíamos, pues compartimos el mismo destino, en el caso de Chile, los chilenos, en el caso de Colombia, los colombianos, y en el caso de Latinoamérica, los latinoamericanos. El problema es que ustedes siguen haciendo ese esfuerzo aquí de estigmatización, y por eso pasó lo que pasó en Chile al final, que donde claro que salió vencida el sector que hoy tú representas. Pero yo una última cosa que quisiera dar para cerrar este punto, y es problema de Boric allá y probablemente un problema de Petro aquí muy rápido, va a ser que ganaron con una mayoría muy pequeña, 55, 52% en el caso de Chile y en el caso de Colombia, y quieren gobernar como si tuvieran mayoría absoluta, es decir, justificar todo lo que quieren hacer. No, yo creo que esta es una invitación y un campanazo para Petro y para quienes gobiernan hoy como tú, pues, o personas cercanas al gobierno, Luis Ernesto, para que oigan, para que no sean soberbios, para que no sean arrogantes, y probablemente así sí van a convocar a los demás sectores, no a punta de mermelada o puestos.
Ahora sí, Víctor, precisamente de lo que está hablando Miguel, vimos anoche a un presidente golpeado, pero que también sigue hablando de una unidad nacional, de buscar que se acaben esas fracturas sociales, y habló que nuevamente se está pensando en otra reforma constitucional, otra propuesta. ¿Será que lo logra o no? ¿Cómo está ahora el presidente y su equipo político?
Jairo, está bien devastado, como te decía. Efectivamente, la propuesta del presidente Boric siempre ha sido por mantener y continuar con este proceso que se inició. Hay que tener claro que cuando esto parte, este proceso, para todos los que nos están viendo en semana y que probablemente no conocen lo que pasó en Chile este proceso parte con una revuelta social en octubre del año 2019, muy violenta, algo nunca antes visto, al menos en los últimos 100 años en Chile, una cosa tremendamente compleja para nuestro país. Esto fue en el gobierno de Sebastián Piñera, y parte, se instala niveles de violencia inusitados, y esto se le llamó el famoso octubrismo, ¿ya? Estos defensores un poco de esta acción que se tomó un poco por la fuerza y que llevó al gobierno de Piñera a un límite, fue lo que se tradujo en una convención constitucional que era la que tenía el deber de redactar esta constitución. El gran problema es que en esta convención se instalaron grupos, tal como decía Miguel, o como también lo planteó el Luis Ernesto, grupos muy radicalizados que finalmente querían construir una constitución en base a su visión política y no en base a una visión país que nos englobara a todos. Y eso la gente lo advirtió. El trabajo de la convención era transmitido en vivo, se veían estas diferencias. Había convencionales que claramente le decían a los de la derecha: ustedes no opinen porque esta constitución es nuestra. Ustedes van a estar fuera de aquí y nosotros tomamos las decisiones. Y eso, ese nivel de división, de maximalismo, como habló anoche el presidente Boric, hacía hincapié a eso, al maximalismo y a la violencia, fue lo que finalmente se tradujo, tal como decía Miguel, en que finalmente se dividió. Y así, la verdad es que lo que vimos anoche fue un castigo a esa visión tan divisoria. En vez de construir algo que nos uniera a todos, se intentó poner una propuesta que, además, para muchos analistas, más que una propuesta, era un plan de gobierno. Era el plan de gobierno que tenía Gabriel Boric. Entonces, eso terminó finalmente siendo un castigo. ¿Y se puede hacer o no un proceso? Yo creo que la gente que anoche salió a las calles, que eran miles, en una mayoría silenciosa, esta fue la gran mayoría silenciosa que nunca estuvo en las protestas, ni en las marchas, ni en las concentraciones, la gente decía: queremos otra constitución, pero no queremos esta que se nos propuso, queremos sí una constitución nueva, la gente quiere. Por lo tanto, hay un mandato para el presidente de hacerlo, y esperemos que lo pueda hacer. Ya por lo menos tiene el apoyo de un sector importante de la centroizquierda de su gobierno, tiene un apoyo importante de la centroizquierda que está fuera del gobierno, que estuvo por la campaña del rechazo, y la derecha ya dijo, y claramente lo dijo, nosotros estamos disponibles para modificar esta constitución porque ya se superó. Por lo tanto, el espacio lo tiene. Lo que está por definirse es el modelo.
Luis Ernesto, el fantasma de una constituyente está rondando desde la campaña política y muchos están avivando eso en pensar si Gustavo Petro, el presidente de Colombia, estaría pensando en una constituyente. Este sería un antecedente bastante fuerte como para frenarlo. ¿Usted qué cree?
No, yo sí creo absolutamente, no solo en la palabra del presidente, que fue enfático a lo largo de toda la campaña, y es que él no tiene ninguna voluntad de hacer un proceso constituyente, que no tiene ninguna intención de que él va a gobernar es con la Constitución del 91, donde además, hay que decirlo, el M-19 y los sectores, digamos, progresistas de los años 80 a los cuales él pertenecía jugó un rol preponderante. Nosotros tenemos una Constitución bastante progresista, y por eso además no solo ha declarado que la va a honrar, que la va a defender, sino que la va a desarrollar, que realmente hoy el desafío de nuestra Constitución del 91 no es modificarla, creo que el reto es todavía hacer realidad muchas de las promesas de esa Constitución del 91 en materia de derechos. Entonces yo ese fantasma no lo veo, sé que hay quienes lo avivan de vez en cuando con alguna preocupación o con algún fin político, pero el presidente ha sido enfático y adicionalmente la Constitución del 91 permite perfectamente desarrollar el plan de gobierno, la propuesta de gobierno que ha presentado el presidente Petro a los colombianos.
Está pendiente de hablar Miguel.
Miguel.
Sí.
¿Usted piensa lo mismo, por ejemplo, que está diciendo Luis Ernesto?
Pues hombre, mire, yo, digamos, es difícil creerle a Gustavo Petro cuando dice una cosa y hace otra, y eso lo hizo en la alcaldía. Eso incluso lo ha dicho ahora con el tema, por ejemplo, de la extradición. Ustedes recordarán que cuando se supo lo de los petrovideos y nos contaron esa estrategia perversa de negociar en la picota con extraditables y con narcotraficantes la no extradición, nos dijeron que eso era falso y pues aquí estamos. Ya empieza uno a ver que extradita por ahora a algunos, a otros los protege, que sí es real que está en ese proceso. Pero independientemente de eso, Jairo, lo que le digo es, pues yo espero creerle a Luis Ernesto y al presidente que no hagan constituyente, pero claro que hay que prepararse para ese escenario. Y mi invitación a los colombianos es preparémonos porque yo sí creo que este gobierno, y nos han dado luces de eso, funcionarios cercanos al gobierno, congresistas, están construyendo una narrativa para decir que el cambio que ellos supuestamente iban a hacer no se podía hacer en 4 años y hay que hacerlo en más tiempo. Y eso es lo que nos van a vender. Y van a decir que entonces 4 años no son suficientes. Y en vez de reconocer la negligencia, la incapacidad, la inexperiencia, la improvisación, la semana pasada solamente, Vicky, vimos a la ministra de Minas y vimos muchos, ¿no? Y ese solo es la antesala de lo que está pasando en todo el gobierno. Entonces ellos no van a reconocer que es por falta de capacidad, van a decir que es porque no, porque estaba tan mal el país y construyen esa narrativa, vuelvo y repito, es una trampa del cambio, decir que estamos tan mal. Y entonces justifican entonces todo lo que quieren hacer, destruyen lo poco que funciona o lo mucho que funciona, y en ese orden de ideas pues al final nos pueden llevar a decir, mire, sabe que la única manera de arreglar lo que estamos viviendo es uno, una constituyente, y dos, más tiempo. Y ahí, ese es el riesgo. Entonces, claro, ojalá pues partamos de la buena fe. Como yo no puedo ver el futuro, lo que sí puedo es anticiparme de acuerdo a los hechos de lo que hemos visto, de cómo funciona Petro y las personas que lo rodean. Y lo que también puedo es prepararme, la invitación es a que nos preparemos y tengamos los ojos bien abiertos. Pero claro que es una antesala, Jairo. Gustavo Petro, aquí pues Luis Ernesto, yo entiendo, está celebrando el porcentaje de aprobación de Gustavo Petro, pero obviamente eso responde a una encuesta de 20 días después de posesionado, que es solamente la expectativa que hay frente a un nuevo gobierno, y está bien. Pero pronto veremos, y seguramente tendré la oportunidad de conversar con Luis Ernesto muchas veces más cuando esa cifra caiga como un precipicio.
Vi a Víctor asintiendo lo que iba diciendo Miguel. Quiero saber cuál es la opinión que tiene sobre esto y escuchamos luego a Luis Ernesto.
Lo que pasa es que, Vicky, lo que dice Miguel es bastante cierto, ¿eh? La partida de Gabriel Boric en Chile también fue muy, muy intensa, con una alta aprobación, no tanto como otros, pero tuvo una aprobación bastante alta. De hecho, la votación en segunda vuelta ya había sido histórica, pero se desplomó su popularidad en semanas. se vino abajo muy rápidamente. La gente se decepcionó muy rápido a Gabriel Boric. Y eso es preocupante. Puede ser que, tal como dice Miguel, puede que le ocurra a Petro. Y también Miguel hablaba algo de la narrativa, de esta narrativa, de este relato que se construye para justificar ciertas acciones. Lo mismo también se comenzó a plantear acá de la implementación de reformas que son los tres ejes estructurantes del gobierno de Gabriel Boric. Una reforma al sistema de pensiones, una reforma al sistema tributario y una reforma al sistema de salud. Pero a poco andar, todas estas, al menos dos de estas, aún no se plantean, no entran. El gobierno estos seis primeros meses ha estado dedicado a la campaña de la prueba, que ya vimos los resultados. Y obviamente quedan en tela de juicio lo que va a pasar. Y por ello que plantearon incluso, tal como decía Miguel, que estas son reformas que no se pueden hacer en 4 años en una gestión de gobierno y que por lo tanto se requiere prolongar a 8 o incluso más años para poder hacerlo. De hecho, la propuesta de constitución que fracasó ayer, inicialmente, eso después se cambió, pero inicialmente planteaba la reelección automática del presidente. O sea, podríamos haber tenido a Boric por 4 años más, y eso finalmente se modificó en la propuesta final, pero hacia allá apuntaba. Así que yo concuerdo con lo que decía Miguel, de ahí que asiento con aquello.
Luis Ernesto, sí.
Y sobre eso, que Jairo, que viene de Chile, nos corrobore lo siguiente. El presidente Boric gana con el 54% aproximadamente, y a las pocas semanas, 3 semanas, estaba ya en índices del 40% de aprobación. Él tuvo un desplome inmediatamente. Es contrario a lo que está pasando con el presidente Petro, que a las 4 semanas, querido Víctor y querido Miguel, en vez de tener un desplome, ha tenido un repunte. Digamos, si tomáramos como punto de partida de favorabilidad quienes votaron por él hace aproximadamente 3 meses, el 19 de junio, a quienes hoy y en esta reciente encuesta que hace semana aprueban de su gestión, pues lo que ha tenido es una recuperación. Y por eso yo insisto, yo creo que lo que está pasando es que el presidente Petro le está logrando hablar a sectores de la población a los que ningún gobernante le ha hablado. Sectores que han estado excluidos históricamente del gobierno, sectores que han estado excluidos de los programas gubernamentales, presencia territorial del presidente, y es lo que respalda justamente ese incremento y esa mejora en la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que se parece, insisto, se parece mucho más. Yo creo que la comparación con Chile es desafortunada, la comparación más acertada, justamente por las primeras cifras que arrojan las encuestas de favorabilidad y de refrendación del gobierno que arranca, se parece mucho más al fenómeno mexicano, donde también gana un presidente de izquierda, donde después de gobernar tiene obviamente contradictores, como en cualquier otra democracia, pero ha logrado sustentar su gobierno en un arraigo popular y en un mandato popular y en la cercanía con las comunidades, que es lo que ha logrado también en los pocos días de gobierno el presidente Gustavo Petro, y que creo que se parece mucho más nuestro caso al mexicano, donde en México, al cabo de 3 años ya transcurridos, se cuenta con una aprobación cercana al 67-69% también en las encuestas de opinión.
Miguel, no, usted no se va a quedar callado, ya vi, dígame, Miguel.
Estaba levantando la mano.
Yo quería decir, el debate no es sobre la favorabilidad actual de Petro. Yo entiendo el optimismo de Luis Ernesto, es propio de alguien que lo ayudó en campaña, que está cercano, etcétera. Eso está bien, Luis Ernesto, pero no me cabe la menor duda que Gustavo Petro se va a desplomar en favorabilidad muy pronto, que va a haber decepcionados, y no me refiero al sector petrista radical. Ese sector, si me permiten la expresión, con todo respeto, como diría uno, en combate uno se muere con las botas puestas, o mejor dicho, es el último en abandonar el barco, para poner otro ejemplo. Esos no se van a mover, pero hay un sector de centroizquierda, centro, incluso de centroderecha, que terminó votando por Gustavo Petro, que ya empieza a preocuparse, porque el costo de la incertidumbre de gobiernos como el Boric, de AMLO, de Petro, entre otros, empieza a tener efectos. Y en Colombia, en la economía, por ejemplo, en la fuga de capitales, mire, Víctor nos podrá decir, la fuga de capitales de Chile, me dicen que más de 35 mil millones de dólares salieron en estos pocos meses de gobierno. No sé si la cifra es exacta, Víctor, ahora nos puedes decir, pero en Colombia vamos por el mismo camino. Más de 2,000 millones de dólares solo de personas naturales han salido desde que Petro ganó las elecciones, sin contar las empresas que están abriendo cuentas, haciendo inversiones en el extranjero, porque hay miedo, y miedo no a Petro, a la incertidumbre. Pero esa incertidumbre es la que se fundamenta en la inexperiencia, en la incapacidad, en la intransigencia ideológica. Y por supuesto, eso va a llevar a que aquí vamos a tener un problema en empleo. Con la reforma tributaria y muchas otras causas, se va a aumentar el desempleo, la informalidad y por ende la pobreza. Tenemos un azote de inseguridad en este momento en Colombia del que muchos no hablan, que si hubiera sido Gustavo Petro y senador estaría acabando al presidente como lo hizo hace 4 años con Petro, pero masacres, líderes asesinados, líderes sociales asesinados. Tenemos un problema de sicariato que está disparado en Bogotá y en otras ciudades. Entonces, yo lo que creo, con todo respeto, Luis Ernesto, y pues al final esta es una amable conversación porque lo único que veremos es qué pasa en 1, 2, 5, 6 meses, es que a Petro no le va a ir bien. Ojalá a el daño de Petro no sea irreversible. Pero el punto central de esta conversación es la narrativa que están construyendo para justificar su incapacidad, para justificar destruir todo lo que sí funciona, diciendo que hay que arreglar lo que no funciona, quieren destruir lo que sí funciona. Y, por supuesto, la preocupación, como decía Jairo, que podría eventualmente haber una constituyente con el ánimo de decir es la única alternativa de arreglarlo todo. Y eso es falso. Ya lo vimos en Chile. Gracias Chile por haber tomado esa decisión. Ojalá Colombia pues no llegue a ese punto.
Bueno, Luis Ernesto, yo tengo que dejarlo contestar. Me parece apenas lo lógico. No lo vimos.
Aquí no, ya abro el micrófono. No, digamos, no tengo duda que hay un sector de la política colombiana, un sector de la sociedad que desea que fracase el gobierno de Gustavo Petro. El fracaso del gobierno de Gustavo Petro sería un fracaso del país. Y yo en eso sí creo que nos convoca justamente ver cómo le va bien al presidente, ver cómo le va bien a su equipo de gobierno, donde se cometan errores, porque por supuesto en cualquier equipo de gobierno se cometen errores, corregirlos, señalarlos. El presidente no necesita un comité de aplausos, necesita también personas cercanas que le hagan saber cuando alguna cosa no está funcionando bien. Por ejemplo, la misma ministra de Minas, que muy rápidamente se dio cuenta de su error sobre el manejo de la rueda de prensa, pues salió a pedir excusas. Yo creo que es importante que haya siempre una mirada crítica, pero constructiva, siempre un ánimo de que a Colombia le vaya mejor. Y yo creo que, insisto, ese 69% que ustedes publicaron en el fin de semana, lo que demuestra es que antes que ir perdiendo confianza en sus electores, lo que ha venido es ganando confianza el presidente Petro en personas que no votaron por él, pero que hoy sienten que los está representando, que hoy sienten que están gobernando para sus intereses.
Usted vio un tema que están tocando aquí, Víctor. Por ejemplo, Miguel habla que muy seguramente vamos a ver a un Gustavo Petro, el presidente de Colombia, desplomado, como ocurrió en Chile. Mientras tanto, Luis Ernesto dice que no, ahora está con una favorabilidad muy alta. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué esa desilusión y ese desplome del presidente tan rápido?
Son múltiples factores, la verdad. Yo creo que son muchos los factores. Primero, obviamente, espero que a ustedes no les pase lo que nos pasó a nosotros con respecto a eso, porque la verdad es que también eso hace tambalear y pone en duda muchas cosas del manejo político. Así que también ojalá no les ocurra a ustedes con Petro. En el caso de Chile, yo creo que pesaron muchos factores. Primero, dimos un salto generacional importante. Pasamos de tener presidentes que eran de la generación baby boomers, nos saltamos la generación X y caímos directamente a la generación millennial. ¿Ya? Y caemos en un grupo millennial donde tenemos ministros que tienen en promedio 34, 35 años, muchos que prácticamente no tuvieron paso por el mundo posiblemente laboral, sino que saltaron de sus dirigencias estudiantiles, como fue el caso de Gabriel Boric, o varios de sus ministros de las dirigencias estudiantiles pasaron a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados al gobierno. Y eso son 8 años de gestión. Entonces, es gente con poca experiencia probablemente, con poco manejo político, en primer lugar. Segundo factor que es muy importante, ellos tienen una coalición que está tratando de cuajar, pero es muy complejo porque son dos sectores con mucha oposición y que se han peleado durante todo este periodo, que son el bloque de la izquierda más dura, por llamarlo de alguna manera, del Partido Comunista, y por otro lado el socialismo democrático, donde está el Partido Socialista y otros del mismo sector. Ese es un segundo factor que choca. Y yo creo que el tercer gran factor que ha conjugado o que ha terminado es que el gobierno ha perdido credibilidad por permanentes errores que ha cometido. Y errores que lo han cometido no solamente Boric, que de hecho Boric yo creo que es el que ha cometido menos errores. Aquí los que han cometido muchos errores son sus ministros. La ministra del Interior, a 4 días de haber asumido, partió al sur de Chile, donde teníamos un conflicto armado con grupos paramilitares, que no se sabe su nivel de preparación, pero sí que están atacando permanentemente sectores, que están robando madera, que estarían ligados al narcotráfico. Fue a 4 días y recibió una recepción con disparos. Así ha cometido errores en el Congreso, para tratar de hablar o criticar a los parlamentarios, les preguntó si se habían pegado en la cabeza. O sea, malos tratos, desconfianza, críticas muy duras hacia quienes fueron sus padres en el ámbito político. Esto de que la generación millennial cree que el mundo parte con ellos, lo hicieron parte de su visión de la política. Y esto a la gente le molesta, porque Chile, dentro de todo, Chile es un país bastante conservador. Y por lo tanto, esa percepción conservadora de la política no ha sido plasmada, no ha habido esa transición hacia un nuevo modelo político. Y ahí yo creo que ha estado gran parte de los errores. Desconfianza, había expectativas muy altas, un presidente que no ha logrado estas uniones. Y con 2 o 3 elementos muy, muy graves que estamos viviendo. Migración descontrolada, que ustedes también lo han pasado. Nosotros tenemos una migración absolutamente descontrolada en el norte del país. Tenemos grupos radicalizados atacando en el sur del país y en la zona centro, particularmente en la región metropolitana. Tenemos una crisis de delincuencia con niveles inusitados, con fenómenos que no conocíamos, como eran los sicarios. Hoy día, todos los días en Santiago matan gente por encargo y eso no lo veíamos. Hoy día son fenómenos nuevos, que todo eso ha golpeado a este gobierno. Y por eso que estamos, por eso que la popularidad se vino abajo y se desplomó en tan poco tiempo.
Para ir concretando un poco e ir redondeando y que la gente entienda, porque ha sido un debate que estamos hablando de Chile, pero hemos visto mucha comparación con respecto a Colombia. De todas maneras, Luis Ernesto, este es un campanazo para todos los gobiernos de izquierda en el continente.
Sí, siempre, siempre. Cualquier expresión democrática de las urnas es debe convocar y debe llamar a los gobernantes. Y no solo los gobernantes del país, que fue lo que hizo el presidente Boric, rápidamente reconocer la derrota, salir a convocar a sectores que claramente votaron en contra y que se sentían excluidos, sectores de centroizquierda, sectores más conservadores de la sociedad, porque la única forma de sacar un proceso constituyente que debe convocar a toda una nación es convocando justamente a otros. Y ahí, insisto, nuestro país hizo un ejemplo, fue un ejemplo muy positivo de cómo una profunda transformación, como lo fue la Constitución del 91, una profunda transformación requería justamente de traer y poner en la misma mesa y poner de acuerdo a sectores conservadores, a sectores progresistas y a sectores, digamos, más de centroizquierda, más liberales, como era el caso de los 3 copresidentes de nuestra Asamblea Constituyente. Yo creo que es una señal importante para todos los gobiernos, no solo de izquierda, sino de derecha, y es reconocer que hoy, en los nuevos tiempos, hay una ciudadanía mucho más activa, mucho más informada, mucho más crítica, que se involucra en la acción de gobierno, y que por eso es tan importante estar listo para refrendar el mandato todos los meses. En el caso de Chile, pues hubo una votación, transcurridos unos pocos meses del inicio del gobierno, una votación que le salió mal, pero que casi cada acción de gobierno debe estar buscando siempre refrendar no solo a quienes votaron por el gobernante, sino especialmente a aquellos sectores que no votaron y que tienen dudas legítimas y que deben ser justamente para ellos. Es necesario que el gobierno siempre tenga mensajes.
Miguel, es un campanazo.
Pero sin duda, es un campanazo, pero yo comienzo diciendo que es un mensaje de esperanza. Y es un mensaje de esperanza.
Parece que se le dañó la...
Ustedes. No, dígame.
A ver, Miguel, se me le está. ¿Por dónde estará? ¿Por dónde va pasando? ¿Por dónde va pasando que se le dañó?
Ya llegué aquí al centro, ya estoy aquí cerca. Hoy tenemos reunión de ponentes ahora en unos minutos de la reforma tributaria, que será un tema también muy valioso para conversar. Pero no, decía que, imagínense ustedes, claro que es un mensaje, es un campanazo, pero además es un mensaje de esperanza, yo creo, y es básicamente reivindicar el valor de la libertad. Es la oportunidad de ver que, por más difícil que se vea el panorama, de más malos gobiernos que tengamos, la posibilidad de enfrentar eso es posible si se respeta, ojo a esto, la democracia, que es en buena parte mi lucha, mi preocupación principal. Porque finalmente, si Petro hace un mal gobierno y finalmente dura 4 años, pues bueno, esa es la democracia. Tuvo la oportunidad de gobernar, no lo hizo bien en esta hipótesis y pasó. Lo grave es cuando se quieren aferrar al poder, lo grave es cuando destruyen la democracia, lo grave es cuando compran instituciones, cuando no reconocen las decisiones que no le convienen, etcétera. Primer punto. Segundo punto, que yo creo que es muy valioso y no quiero dejar ideas en el aire, porque además, sin que Luis Ernesto es muy hábil y sin que yo lo haya dicho, insinuó que a mí yo no quería que le fuera bien a Petro. No, Luis Ernesto, yo quiero dejarte claro una cosa a ti y a todos los colombianos que me oyen. Encima de esto, quiero que le vaya bien a Colombia. Y claro que quisiera que le fuera bien a Gustavo Petro. Y más que a él, es a su gobierno. Es que la economía fuera próspera, que hubiera oportunidades, que haya empleo, que se disminuya la desigualdad, que se combata el hambre, que se acabe la pobreza. Pero por supuesto, Luis Ernesto, por eso hago política desde el día uno, porque además tú has hecho mucha alusión a la historia del M-19 y la del Constituyente. Y yo me siento profundamente feliz de saber que mi mamá fue una víctima del conflicto, pero fue una artífice de ese proceso. Yo pensaba, Vicky, decía el otro, cuando estaba yo viendo a Petro posicionarse, decía, bueno, tantos sentimientos encontrados, evidentemente tengo mucha preocupación sobre el gobierno de Petro, pero por el otro lado, vi a mi mamá ahí, porque finalmente mi mamá fue fundamental en el proceso de desmovilización del M-19. Cuento todo esto para decir que aquí yo no estoy en contra de unos o de otros. Ahora, y termino con esto, la oposición que yo, Miguel Uribe, ha planteado y la inmensa mayoría del Centro Democrático es muy diferente a la oposición que tú nos hiciste en Bogotá, por ejemplo, a Peñalosa, muy diferente a la oposición que Petro le hizo a Duque y la oposición que muchos de los que hoy gobiernan hicieron en su momento. La oposición nuestra ha sido una oposición que hemos planteado incluso con adjetivos como inteligente y democrática, sin vías de hecho. De nosotros no van a esperar que bloqueemos las calles, de que hagamos armas, de que financiemos o de que promovamos o empoderemos a los criminales y violentos. Eso que Víctor narró de octubre del 19 fue lo que vivimos nosotros aquí en el 19, pero especialmente en noviembre, especialmente en los bloqueos de hace un año y medio, fue realmente angustioso para los colombianos ver ese nivel de violencia. Y eso en buena parte tuvo vínculos con la oposición que le hicieron a Iván Duque. No lo dejaron respirar, el primer día ya lo estaban acusando de ser el autor básicamente o cómplice de las masacres, etcétera, etcétera. ¿Yo por qué digo esto? Porque yo sí quiero reivindicar la oposición que el Centro Democrático y Miguel Uribe está haciendo. No es virulenta, no es personal. Claro que expresamos nuestras preocupaciones, pero lo hacemos de manera respetuosa, no apelamos a descalificativos personales, como bien lo decía Víctor, también de los cuales yo particularmente, y lo sabes Luis Ernesto, he sido víctima. Entonces, claro que ojalá le vaya bien y cuentan con nosotros para hacer una oposición leal, nunca rastrera.
Pues, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ilustrarnos un poco sobre lo que está pasando en Chile. Me gustaría que se despida de Colombia diciéndonos cómo nos ven ustedes a nosotros, cómo nos están viendo en este momento histórico también para el país.
Bueno, primero agradecerte, Vicky, esta invitación. Es muy agradable poder conversar lo que pasa en Chile. También nosotros estamos viendo con mucha atención el fenómeno de Colombia. Hace un par de años, cuando ustedes vivieron los episodios que narraba Miguel, veíamos el paralelismo que había entre la situación de Chile y la de Colombia, y finalmente también terminamos, esos fenómenos terminaron empujando a la llegada de gobiernos de izquierda a ambos países. Es un fenómeno histórico también para ustedes. Así que miramos, se mira con mucha atención además por la cercanía del presidente Boric con el presidente Petro. Pero la verdad es que miramos con mucha atención porque es un país al que en general los chilenos le tenemos cariño, le tenemos bastante afecto. Es un país donde también nosotros también hemos recibido mucha migración de Colombia en los últimos años, particularmente en el norte de nuestro país. Así que también lo miramos con mucha atención ese fenómeno. Y nada, y para cerrar solamente decirles que también a Miguel y a Luis Ernesto, que aquí en Chile obviamente yo creo que finalmente estos fenómenos políticos son los que permiten las segundas oportunidades. Yo creo que hoy día Boric, el presidente Boric, tiene la oportunidad histórica de dejar atrás un proceso que fracasó y avanzar en un proceso que una a todos los sectores políticos y quedar él finalmente en la historia como el presidente que logró juntar a todo el espectro político de este país y dejar una constitución que nos guíe los próximos 40 o 50 años. Eso es lo que hoy día espera la ciudadanía, más allá de que a nivel político haya discrepancias políticas, discrepancias históricas, como siempre lo vemos a nivel político desde el punto del periodismo, pero yo creo que es una oportunidad histórica la que se va a forjar aquí y que posiblemente si el presidente Boric es hábil y sus equipos son hábiles, podría quedar en la historia para esto. Así que muchas gracias por la invitación.
Un abrazo, Víctor. Luis Ernesto, gracias por acompañarnos a esta hora en semana.
Gracias por la invitación, Vicky. Un saludo muy especial a Víctor, saludos a Chile y también muchos éxitos a Miguel ahí en su reunión que tiene ahora en Congreso con ponentes de la reforma.
Un abrazo, Miguel. Chao.
Chao, chao, Vicky. Gracias, Jairo. Gracias por la invitación. Chao, Víctor. Un gusto conocerte. Luis Ernesto, un abrazo. Gracias a todos los que nos acompañaron.
A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.